Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces,
porque todos tenemos algo que contar.
Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Desde el Closet Podcast. Qué gusto seguir en este viaje, nuestra cuarta temporada, que nos da mucha alegría que nos comenten, que nos compartan y que nos dejen sus observaciones sobre cada una de las historias que estamos presentando o también de las temporadas anteriores, porque de hecho antes de iniciar esta cuarta temporada, me di a la tarea de escucharme, obviamente con un ojo crítico para ver en qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Y la verdad es que vuelvo a descubrir cosas muy padres de las historias, cosas muy que nos dejan grandes lecciones. Entonces también les recomiendo que escuchen los episodios anteriores, porque obviamente en el momento cuando uno los escucha, pues estás viviendo ciertas cosas y después vives otras y te ayudan a que también entiendas o comprendas la historia de la persona que presentó, abrió su closet en ese momento. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de comenzar, quiero recordar un poquito algo que dijo Gerardo en el episodio cero a propósito de nuestra invitada muy especial el día de hoy. Él dijo que se sentía muy vinculado con la cultura negra, pues reconocía ciertos rasgos de esta cultura en él, por ejemplo su cabello y la forma de su cara. Y bueno, también a propósito de esto, él escogió la canción África de la banda Toto y también dijo algo muy importante, que la vida había nacido en África. Y bueno, por mi parte, tengo un proyecto aparte que se llama La Vida como Sonata, que ya se los había compartido en el último episodio de la temporada 3. Ahí yo programo música y la música hecha por afrodescendientes y por personas negras es muy importante en mi selección. Prácticamente no tengo selección sin música hecha por afrodescendientes o por negros. Entonces para mí es una comunidad muy importante, musicalmente hablando. Yo no pertenezco a ella, pero para mí son un pilar, un referente muy importante para la música. Y bueno, si lo quieren escuchar, está disponible en Mixcloud, lo encuentran como La Vida como Sonata. Y también, hasta donde tengo conocimiento, porque me ha tocado trabajar en un par de proyectos sobre antropología de pueblos en México, los afrodescendientes, los asentamientos más grandes, bueno, el que se tiene conocimiento es la Costa Chica en el estado de Guerrero. Para algunos antropólogos, los que han estado estudiando recientemente a dicha comunidad, han establecido que es la tercera raíz, siendo la primera la indígena, después la mestiza y ahora se reconoce a la raíz negra. Y como es una minoría poco reconocida, nosotros aquí en Desde el Closet Podcast consideramos que su voz es muy importante y es por eso que quisimos invitar hoy a nuestra invitada, valga la redundancia, tan especial. Ella es una mujer afrodescendiente que forma parte del podcast Afro Chingonas, que más adelante ella nos va a dar más detalles, nos va a platicar de qué va este proyecto. Entonces, de alguna manera, este episodio es un crossover entre Desde el Closet Podcast y Afrochingonas. Y digo pequeño porque faltarían Valeria Angola y Scarlett. Nos da mucho gusto tener una voz de esta población. Así que, pues, sin más, bienvenida, Mar.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, súper, súper bienvenida.
Sí, te pusimos la alfombra kilométrica, ¿eh?
No, y yo llegué así con un vestido, ya sabes, así como tipo de novia de cola de 20 metros.
Sí, claro, claro.
Como pavo real.
Nosotros encantados de recibirte así.
¿Cuál debe?
¿Cuál debe? Oye.
No, muchas gracias por la invitación. Llego así como pavo real, porque no por presumida, o bueno, sí, tal vez un poco, pero...
Sí, está bien, está bien.
No, más bien porque me da mucho gusto poder estar acá, poder concretar por fin esta colaboración que había estado pendiente.
Sí.
Me siento súper, súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y muy contenta, muy emocionada. Así ya quiero hablar de todo.
Sí, nosotros queremos escucharte y estamos seguros que también las personas que se toman el tiempo y le dedican esos momentos a escuchar este podcast, también van a estar encantados de todo lo que tú tienes que decir, porque como ya lo dijo Héctor, es algo de lo que no se habla mucho en México y bueno, pues ¿quién mejor que una persona afrodescendiente hable del tema?
Claro.
Y que las personas conozcan un poquito más, incluyéndonos a nosotros.
Sí, exacto, porque... que nos ilustres, porque hay cosas que nosotros no pertenecemos a esa comunidad y desconocemos, pero tenemos y queremos escucharte.
Claro, no, pues muchas gracias de verdad por la invitación. A mí me encanta hablar también, platicar, compartir y aprender también, ¿no? Porque quizá yo puedo tener algunas ideas, experiencias, pero siempre es bonito, enriquecedor compartir con alguien más para conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, otras experiencias. Entonces yo muy feliz, muchas gracias.
Claro, no, de hecho tienes mucha razón, porque por ejemplo nosotros como personas LGBT, pues no vamos a tener las mismas experiencias que otras personas, ¿no? Entonces cada quien ha vivido momentos diferentes en su vida que te marcan, que hacen que seas la persona que eres hoy, ¿no? Pero
exacto.
Siempre es bonito aprender.
Compartir esas todos. Experiencias, ¿no? Que tanto tú como afrodescendiente, nosotros como personas LGBT, podemos enriquecernos mutuamente, ¿no? Que existe esa diversidad de poder convivir, de poder compartir, eso es súper padre.
Sí, claro. Y además saber que, por ejemplo, ni su experiencia ni la mía está por encima de la otra, ¿no?
Claro.
O sea, no es
claro.
Más importante mi experiencia ni la suya, sino que están coexistiendo en este momento
de existencia
humana. Sí, exacto. Entonces, eso me parece muy chido porque tener esa perspectiva me ayuda como a conocer otros universos que no son el mío, ¿no? Y que también están presentes en el tiempo y el espacio que yo estoy habitando.
Claro, es lo hermoso de la diversidad.
Sí, miren, y antes de comenzar con la conversación ya de lleno, yo quiero confesarme que soy tu fan número uno. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo empecé a escuchar tu podcast que según yo salió como por ahí de mayo, junio del 2020, más o menos. Me acuerdo.
En abril.
Mira, no andaba tan perdido.
A finales de abril, sí.
Ajá, y recuerdo un episodio que dije, no, yo quedé enamorado de ti porque eres la diosa de la gelatina. O sea que hoy tenemos a la diosa de la gelatina aquí en vivo. Y déjame te digo que es uno de mis postres favoritos que me matan con la gelatina.
No, ¿en serio?
Sí. O sea, a mí me puedes poner todos los postres del mundo y si hay gelatina, yo elijo gelatina.
Ay, no, qué gusto saber eso. Yo amo la gelatina. Ayer precisamente fuimos a una reunión, mi compañero y yo, y todos los amigos así de, trae una gelatina, por favor.
¡Ah, qué rico!
Sí, y llevé una gelatina de cajeta y estaban peleándose así hasta el último trozo, así de, ¡no, sí, es mío, yo lo quiero! Sí, la verdad, amo la gelatina, me fascina, me encanta. Además, me trae recuerdos muy bonitos, porque mi mamá siempre nos hacía gelatina para tener como un postre o un dulce, porque no nos podía comprar como dulces así, como danoninos o cosas así.
Ajá. Ah,
entonces
sí,
siempre tenía gelatina, entonces para mí es un recuerdo además súper bonito la gelatina.
Wow. Sí, yo también tengo muy bonitos recuerdos porque era como que el postre más accesible, ¿no? Para cierto sector. Incluso no sé si te acuerdas que existían como unos como moldes de Tupperware que la hacían como de bolitas. Ah, yo estos como o sea, tengo ese recuerdo de esa gelatina en mi cabeza y es como la gelatina de mis sueños.
Sí. Cuando nos veamos, te voy a hacer una gelatina.
Ay, sí. Te voy a prender una velita, diosa de la gelatina.
Sí, vamos a hacerle un altar.
Un altar, sí.
Un altar.
Sí,
para
claro.
Que no falte la gelatina.
¿Cuál de?
En vida.
Ay, qué bonito.
Sí.
Y bueno, Mar, pues te vamos a hacer la pregunta oficial del podcast de si tu closet pudiera definirte como persona, ¿qué crees que diría de ti?
Ay, qué pregunta tan complicada. O sea, vamos empezando y ustedes ya.
Te lanzamos el dardo.
Sí, han visto ese meme de voy llegando y están lloviendo así los madrazos.
Sí, pues están peleando en la boda o algo. Sí, sí, sí.
No, está muy bien. Es una gran pregunta. Yo creo que si mi closet hablara, diría que soy una persona con muchos apegos y que al mismo tiempo trabajo para como poder no eliminar, pero sí trabajar con esos apegos y tener una relación más amorosa y desprendida con mi entorno en general. Yo creo que eso diría, y también diría que soy una persona muy divertida. Sí, yo creo que eso diría, porque mi closet es como, lo abres y puedes encontrar así cosas que no te imaginas. Puedes llevarte un susto así de abrirlo y ver la cara de un muñeco, así de un meme pingüín que compré en un tianguis, y si lo abres te espanta, o puedes ver aretes así súper coloridos. No sé, yo creo que también eso diría, soy muy divertida.
Ok, y entonces lo de los apegos es porque guardas muchas cosas, muchos recuerdos en tu closet.
Pues fíjate que sí, guardo muchos recuerdos, pero aprendí de un tiempo para acá a guardar como solo los recuerdos que me hacen sentir feliz, que me traen algún mensaje, que significan algo especial, pero sobre todo algo bonito para mí. Porque antes solía yo guardar así, yo era de las que, ay, esta bolsita la encontré cuando grabé el podcast con Héctor y con Gerardo, así es que la voy a guardar, ¿no? Y así, aunque fuera como la cosa más inservible e insignificante, estaba yo llena de un montón de cosas con el closet a reventar. Y después me di cuenta que los significados de los que cargaba a esas cosas, esas prendas, estaban realmente en mí, ¿no? Como en mi corazón, en mi mente, y decidí quedarme solo con ciertas cosas que me llevan a momentos y que quizá en algún momento suelte o deje ir, y está bien, o si no también está bien, pero decidí como que despejar un poquito ese closet. Pero sí, ahí tengo como un montón de cositas, recuerdos, apegos, pero no en el mal sentido, ¿sabes? No en esta onda de apego como algo casi obsesivo o así, sino diría yo más bien como una añoranza, un amor, así como profundo.
Sí, fíjate que les vamos a platicar tanto a ti como a las personas que nos escuchan, que por ahí tenemos guardado en nuestro closet y en nuestros papeles, ¿no? Importantes. Tenemos guardado, ahorita que hablabas de cosas a lo mejor insignificantes, como una bolsita, un papelito y
como
eso,
de un momento en particular.
Pero tenemos guardado el ticket de nuestra primera compra en el súper, juntos ya así viviendo como pareja, y pues no sé, se nos hizo algo como muy muy representativo, ¿no? Y yo creo que eso a veces te ayuda a ver, ¿no? En el futuro, cuando lo vuelves a ver y dices, órale, pues mira, a lo mejor sí compramos cosas que eran súper importantes, o en ese momento esto era importante y a lo mejor ahora ya no, o viceversa, ¿no? De decir, ay, ¿por qué compré esto, no? Pueden ser referentes y que te ayudan un poquito así como al autodescubrimiento, ¿no? Y sí tenemos ese recuerdo ahí guardado, y como dices, en algún momento a lo mejor pues ya hasta va a estar borroso y lo vamos a tirar, pero sí, por lo pronto ahí tenemos eso guardado en nuestro closet.
Y en algo que comentas, fíjate que coincido completamente contigo, también es un poco como reivindicar la memoria, reivindicar esa introspección con nuestros recuerdos, porque a veces estamos como muy anclados a los objetos. En particular hablo de las fotos. Yo no tengo muchas fotos de mi infancia, no soy mucho de tomarme fotos como en familia. Bueno, ahora recientemente un poquito más, pero en otras etapas de mi vida no lo fui tanto. Y le digo a Gerardo, pues sí, a lo mejor no tengo el objeto per se, pero tengo esos recuerdos, están dentro de mí. Yo los puedo evocar cuando yo quiera, o sea, están ahí, y quizá no tengo el objeto físico, pero pues es una manera también de vincularnos con nosotros mismos, de mantener ese diálogo interno con nuestros recuerdos. Digo, yo lo veo así también.
Claro, como claro. La memoria gustativa, que ustedes comentaban de la gelatina, ¿no?
Claro, exactamente. Se me hace muy bonito esto que comentan ambos. Y primero lo que comenta Gerardo, y me parece súper bonito porque siento que también es como un símbolo de algo más grande, ¿no? Como que deja de ser solo un ticket con ciertos artículos que compraste y se convierte en algo significativo para ustedes como individuos, pero para ustedes en una relación, ¿no? En un compromiso, en algo como más grande. Y eso se me hace muy bonito. Y me recuerda a que Balam y yo, Balam es mi pareja, tenemos una foto con un librero vacío porque es lo primero que pudimos comprar nosotros, ¿no? O sea, con nuestro dinero. Y entonces, pues estamos él y yo y el librero vacío atrás. Y le pusimos la fecha, ¿no? Porque es, o sea, más que la imagen representa como el haber podido ahorrar y tener el dinero para poder comprarnos el librero, etcétera. Y eso me parece súper bello. Lo que dice Héctor también se me hace muy, muy interesante porque yo antes guardaba como un montón de cosas, pero no solo cargadas de significado, sino que yo les daba un significado que quizá era mi necesidad ponerlo ahí para tener esas cosas, ¿no? O sea, yo era de las que iba por la calle, así, una rama, así voy a hacer una escultura, y la traía y la guardaba, ¿no? Y así de, una, no sé qué, y tenía en serio un montón de cosas, hasta las tenía clasificadas, así como, aquí las ramas, aquí las botellas de vidrio, aquí las no sé qué, los cartones. Y tenía así como un montón de cosas, pero luego me di cuenta que no era tanto la cantidad de cosas que tuviera, sino que muchas de ellas dejaron de tener significado y empecé a meter cosas solo por meter. Entonces dije, no importa si me quedo con una cosa o me quedo con 100 cosas. Lo importante no es la cantidad de cosas que yo guardo en mi closet, sino lo que significan para mí. Y quiero tener cosas en mi closet que tengan un significado. No importa si son cosas que recogí de la basura y que están viejas, rotas, lo que sea. O si son cosas nuevas y costosas y preciosas, carísimas. No importa. O sea, no hay nada que pueda determinar más que el significado que yo puedo ponerle y quiero que quedarme con lo que me signifique, con lo que me traiga buenos recuerdos y buenas cosas. Y en ese ejercicio dejé ir un montón de cosas, pero las dejé ir físicamente, digamos, pero no como la sensación o el sentimiento que me traían.
Y bueno, relacionado con esto, Mar, ¿cuál es ese objeto que guardas con mucho cariño, que atesoras en tu closet? ¿Alguno en particular?
Ay, estaba yo esperando este momento así desde el principio. Estaba yo así, ¿en qué momento me van a preguntar por mi objeto? Aquí lo tengo, no venía preparada.
No venía preparada, pero
obviamente venía súper preparada.
Semanas con la bolsa de la tintorería.
Sí, casi le hago una vitrina. Y mi objeto, esta blusa.
¡Qué bonita!
Es una blusa preciosa, es una blusa hermosa, es una blusa, ya es súper viejita. De hecho, ya la tela tiene como un montón de bolitas, ya está rota. Es una blusa bordada con chaquira y es una blusa de la región de la Costa Chica de Guerrero. Y es muy importante para mí por muchas cosas. La primera, porque siento que me representa totalmente. Me encanta el trabajo del arte que hacen las mujeres bordando con chaquira. Y me gusta mucho porque me la regaló una tía. Me acuerdo que cuando cumplí 15 años, mi tía me dijo así como, quiero regalarte algo muy especial y vamos a comprarlo y tú lo escoges. Y yo así, sí. Y a mí siempre me han gustado mucho los bupiles, las blusas bordadas y todo ese tipo de prendas. Entonces me llevó con la señora que borda estas blusas y me dijo, escoge la que más te guste. Y yo estaba soñada porque estas blusas es un trabajo de arte súper, súper bello y es muy, no quiero decir caro, pero el valor de estas prendas es elevado para lo que yo a mis 15 años podía como tener a mi alcance, ¿no? Entonces,
sí, ¿no? Claro. Por el trabajo que implica hacerlas.
Exactamente. Y mi tía también es una mujer que es una mujer trabajadora, una mujer que se ha pasado la vida trabajando y tampoco es como que tenga como los recursos así para solventar como ese tipo de gastos. Entonces, para mí esta blusa es algo súper especial porque me la regaló ella, porque me la regaló como su forma de decirme, pues te quiero, te amo, sé que esto te gusta y esto es para ti. Y además, porque estas blusas son blusas de lujo allá y se utilizan pues en épocas especiales, por ejemplo, en las fiestas patronales, en algunas festividades importantes. Y además son un símbolo también de lo que podemos entender en este contexto como feminidad, ¿no? Entonces, me la regaló cuando yo cumplí 15 años, así es que fue así como, toma, ya estás lista. Así, ya estás lista para la
para la vida.
Y me gusta mucho, me encanta porque además esta blusa ya no me queda, mi cuerpo ha cambiado definitivamente desde que tengo 15 años, ahora que estoy aquí punto de cumplir 30. Esta blusa
muy jovencita, no. Oye. Sí, no, ni digas. Aquí yo ya me estoy pegando a los 40.
No, súper jóvenes también. Somos chavos. ¿Ah? No entremos en detalles.
No, y mira, qué curioso que escogiste esta prenda. Y mira, ve lo que traigo.
¡Ay, qué bonito!
Sí, que también es de Shakira. Yo de Shakira,
de Shakira.
No.
De Shakira.
Shakira es la cantante.
Sí, también traigo este pendiente de hecho de Shakira también.
Arte huichol.
Es arte huichol, ajá. Pero miren, qué curioso.
¡Qué coincidencia! Sí. No, a mí esta blusa la quiero muchísimo. Y les digo, ya no me queda. Hace mucho tiempo que dejó de quedar. Y la verdad es que cuando la última vez que intenté ponérmela y ya no me quedó, me puse muy triste por todo lo que significa esta prenda para mí. Y dije, no, la voy a tener que donar, que tirar, que regalar, que hacer algo. Ya no la puedo usar, así es que ya no puede estar en mi vida. Ese fue mi pensamiento. Y después dije, no, o sea, un momento, ¿por qué tienes que dejarla ir si es algo que te genera tanto significado, tanto amor?
Claro.
Y te trae recuerdos tan hermosos, o sea, que no la uses no significa que no le estés dando valor e importancia y que no puede estar en tu closet. Entonces, desde ese día la tengo colgada en mi closet y la veo siempre que voy a buscar otra blusa. Y me encanta verla ahí porque antes también esperaba que volviera a quedarme, ¿no? Siempre estaba diciendo como, no, ya seguro me va a quedar, no sé qué. Y después entendí que probablemente ya nunca jamás me vuelva a quedar esta blusa, pero que eso no significa que pierda el valor sentimental, emocional, de admiración y respeto que tengo hacia mi tía por este acto también.
Claro.
Lo mucho que me gustan los colores, porque también estéticamente me gusta mucho la blusa. Entonces, decidí dejarla ahí y ahora cada vez que la veo me pongo muy feliz y siento que es el tesoro más grande que puedo tener en mi vida. Esta, les digo, ya súper viejita, tiene incluso hasta las axilas amarillas. Ah, no debería decir esto, ¿verdad?
Bueno, todos sudamos.
Está lavada, pero como que se percudió un poco ahí y podría ser algo que alguien dijera como, ay, esto ya, sí, muy bonito tu arte, muy bonito el bordado, pero bye. Pero para mí es algo que se va a quedar siempre en mi closet.
Sí, claro, no, y no es como que sea una prenda de que compraste en una tienda de ready to wear y ya cumplió su función
en
este mundo y ya la donas o lo que sea. No, claro, esta es una prenda muy especial en muchísimos sentidos, ¿no? Por lo que ya mencionaste, que es una prenda artesanal, también lo que representa de ese regalo. Y aparte sí, o sea, es algo valioso, como dices, no decía a lo mejor caro o costoso, pero sí es algo muy valioso en muchos contextos, ¿no? Entonces sí, haces bien, guardarlo.
Fíjate que, ¿sabes qué se me ocurrió? Que deberías darle una segunda vida y podría ser incluso que ese bordado te lo adaptaran para otra blusa o incluso un collar o algo así. Yo lo vi así y dije, wow, podría ser adaptado a una nueva blusa o a un collar.
Fíjate que sí lo he pensado, porque realmente el arte de la blusa se encuentra en el bordado de Shakira. Sí. La parte de abajo es realmente un cuadrado sin forma, como suelen ser. Bueno, eso de cuadrado sin forma es como un poco contradictorio, pero es como, o sea, una forma recta, como sin mucho que marque como
las
nada.
Curvas ni nada.
Ajá, exacto, no. Y podría ser como una buena opción, pero no sé, como que me gusta tenerla así como está. Me gusta tenerla así. Y algo que dijo Gerardo que me pareció como súper importante es la parte de la función, ¿no? Como que creo que con esta prenda aprendí que la función no solo está en el uso que le puedes dar a las cosas que tienes en tu closet, ¿no? La función también puede ser una función emocional, incluso espiritual, ¿no? Y que esté aquí para enseñarte o traerte algo o recordarte algo. Y yo creo en ese sentido que esta blusa no ha terminado su función, ¿no? Por eso la tengo conmigo. Y aunque ya no la use, que pudiera parecer como que, bueno, ya no la usas, pues ya acabó su función contigo. Creo que va más allá de eso, ¿no? Porque su función es recordarme el lugar de donde es mi familia, el lugar de donde vengo, es recordarme el trabajo de una persona que invirtió tanto tiempo y amor haciendo esto, recordarme el amor y el cariño que tiene mi tía y que yo le tengo a ella, el esfuerzo, el trabajo. Entonces, creo que su función sigue latente, ¿no? No ha terminado, aunque yo haya dejado de usarla.
Como una prenda que siempre está floreciendo, esas florecitas siempre, siempre vivas.
Exacto.
Qué bonito. Y hablando un poquito de tu familia, que nos estás hablando de este punto, para que la gente, y tus orígenes, para que la gente te vaya conociendo, ¿nos podrías compartir tu nombre completo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas?
Yo soy Marbella Figueroa, tengo 29.11 años, porque el próximo mes cumplo 30. Soy Aries,
de carácter fuerte.
Sí, pero me lo llevo.
Yo me llevo bien con los Aries,
¿Tú qué signo eres?
Acuario, pero de enero.
¡Ah, súper! Valeria es Acuario. Yo me llevo muy bien con los Acuario también. ¿Tú qué signo eres, Gerardo?
Yo soy Sagitario.
Mi mamá es Sagitario.
Sí, de hecho, Aries y Sagitario se llevan muy bien porque comparten muchas cosas astrológicamente. Son de fuego.
Sí, mi mamá es Sagitario. ¡Ay, qué padre! Sacando la carta astral ya.
Sí, claro. Aquí nos podemos desviar a lo que queramos, nadie nos dice qué hacer.
A ver, voy a repetir porque ya no sé en qué me quedé. Me llamo Marbella Figueroa, tengo 29 años, soy Aries. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí entre la Costa Chica de Guerrero y la Ciudad de México. Mis padres son de la Costa Chica de Guerrero, ambos son de un pueblo negro afrodescendiente que se llama Huehuetán. Está como a 3 horas de Acapulco. Está ya muy pegadito a Oaxaca, de hecho está más cerca de Oaxaca que de Acapulco. Y pues ahí he pasado gran parte de mi vida, ahí es donde está mi raíz, en donde está mi familia, mis tías, mis primas, toda mi familia está allá. Entonces es un lugar sumamente importante para mí porque mi corazón, las raíces de mi corazón, de mi espíritu y de mi esencia están ahí. Entonces es muy importante. Yo soy creadora visual y plástica y tengo un podcast que se llama Fluchingonas, como ya bien lo presentaron hace un rato, en el que comparto con otras dos compañeras afrodescendientes sobre temas de antirracismo, negritud, afrodescendencia. Y sobre todo compartimos nuestras experiencias como mujeres afrodescendientes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces pueden escucharlo y quienes no lo hayan escuchado, no lo conozcan, pueden encontrarnos por ahí en todas las redes sociales. Y pues nada, básicamente a eso me dedico.
Y pues aviéntate el comercial, ¿dónde te pueden escuchar y cuáles son sus redes sociales?
Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, todas, y pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram y TikTok como @afrochingonas.
Perfecto. Sí, ampliamente recomendable. Es un podcast que personalmente, ayer precisamente estaba platicando con Gerardo, me encanta mucho la perspectiva que ustedes plantean en temas de los cuales se está hablando mucho en este momento, pero esas perspectivas no precisamente son las que se están tocando en la academia, el feminismo, la negritud, las masculinidades, todos estos temas que se tocan desde ciertas posturas de privilegio, ustedes los tocan, valga la redundancia, desde una perspectiva diferente, un poco más, podríamos decir periférica, pero no por periférica deja de ser importante. Claro. Sí, me gusta mucho, se los recomiendo a los que estén interesados en feminismo, en negritud, en masculinidades, en trabajo doméstico, la perspectiva de las trabajadoras del hogar, de todo tipo de temas han tocado, entonces ampliamente recomendable, Afrochingonas.
Sí, desde mi experiencia ha sido un podcast muy enriquecedor porque de verdad te abre así un panorama de los temas que, como ya lo dije al principio, no se hablan mucho en México. La gente tiene la idea de que en México no hay racismo, es algo muy chistoso.
Sí, es algo muy chistoso.
Y que incluso se han molestado algunas personas cuando yo toco el tema y me dicen que no, que eso pasa en Estados Unidos, pero que en México no hay racismo y menos contra los negros. O sea, no, aquí no, esas cosas no suceden, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando y si tienen esa inquietud o también han escuchado esos comentarios, busquen el podcast y van a aprender muchísimo.
Sí. Y se van a reír mucho contigo, Omar. Sí, muy contagiosa tu risa.
Sí, además siempre ando diciendo payasadas. Así mis compañeras expresando sus sentires, sus experiencias. Y yo así de...
Sus textos académicos con citas y todo. Y tú riéndote. No, está bien. Hay que quitarle también ese velo de como de pulcritud a la academia también, pues la realidad es más que eso.
Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.
Y ahorita que comentabas sobre que creciste entre la Ciudad de México y la Costa Chica de Guerrero en Huehuetán, ¿dijiste?
Sí, Huehuetán.
Huehuetán, ajá. ¿Cómo fue tu infancia el estar en estos dos lugares? ¿Cómo lo viviste?
Uy, pues... es una pregunta muy buena porque al ser dos contextos tan distintos, mi experiencia era completamente o sigue siendo completamente distinta en ambos, ¿no? Pudiera parecer que somos entes, bueno, no entes, seres, personas fijas y que a donde vayamos, todos los significados que tenemos van a ser leídos de la misma manera en otro lugar, y esto no es así. Yo lo aprendí desde muy chiquita porque... al estar aquí en la ciudad, siempre he sido cuestionada, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Por qué tienes ese color de piel? ¿Por qué tus caderas son así? ¿Por qué tu hermano tiene el cabello tan chino? ¿Por qué tu papá es tan oscuro? ¿Por qué tu mamá tiene la nariz así? ¿Por qué no sé qué? Entonces, al estar aquí en la ciudad, siempre he sido leída como algo ajeno, como algo externo. Y muchas veces me han preguntado que de dónde soy, y que cuando digo que de aquí de México, no me creen, ¿no? O sea, me dicen, no, pero, o sea, sí, pero ¿de dónde vienen tus papás? Y yo así, pues de Guerrero. Sí, pero ¿y sus papás de dónde vienen? ¿No? O sea, que intentan buscar.
Tú déjame ver el árbol genealógico y te explico.
Sí, intentan buscar.
Ya esperando escuchar, ¿no? Así, ay, de África o algo así.
Exactamente. Y, o sea, y no nunca quedan conformes, ¿no? Con la respuesta, y siempre quieren buscar más, o sea, quieren encontrar una explicación tangible de lo que están viendo y de por qué yo no represento lo que esperan que represente como una persona de la Ciudad de México.
Sí.
Y al sentirme cuestionada todo el tiempo, esto venía a sumar a otras experiencias como el sentirme diferente en un sentido negativo, ¿no? En sentirme fea, porque cuando era chiquita siempre era eso, ¿no? O sea, cuando alguien quería ofenderme, me decía, negra, tú no puedes jugar porque eres negra, ¿no? O eres negra y porque eres fea. No, eres fea porque eres negra. No puedes jugar con nosotros, ¿no? Entonces, como que... siempre estuve como un poco apartada. Yo creo que también un poco por eso desarrollé cierta personalidad, ¿no? Como de intentar ser agradable, de hacer reír o lo que sea, porque era mi forma también de contrarrestar un poco claro. esto, ¿no? Y entonces el contexto de la ciudad siempre ha sido muy hostil para mí, siempre ha sido muy hostil, ¿no? Recibir gritos en la calle, recibir, pues no sé, como insultos, recibir cuestionamientos. Y cuando voy a la costa, pasa todo lo contrario. En la costa yo me siento en mi lugar, en mi hábitat. Me siento hermosa, no me siento diferente porque veo cuerpos muy similares al mío, veo pieles muy similares a la mía, veo un montón de cosas que me hacen sentir en mi lugar y además no recibo cuestionamientos, ¿no? En la costa nadie me pregunta ¿de dónde eres? ¿Y por qué esto? ¿Y no sé qué? ¿Y por qué tu cabello? ¿Y por qué tu papá? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y de dónde vienen? Uh-huh. En la costa no recibo esos cuestionamientos porque estoy rodeada de gente que no solamente físicamente es similar a mí o a mi familia, sino que también en los códigos, digamos, sociales o culturales son similares a nosotros, ¿no? Entonces, para mí, habitar estos dos contextos es una experiencia completamente distinta desde que soy niña. Y ambos, no quiero romantizar ninguno, porque ambos tienen como, pues, cosas que no me gustan, ¿no? Vivencias en las que la he pasado mal, pero a ambos contextos los amo, ¿no? A pesar de decir que en la ciudad ha sido un ambiente hostil, a mí me encanta la ciudad, amo la ciudad, ¿no? Es una locura, es una cosa así, un monstruo de ciudad. Claro. Me encanta el movimiento, la agitación, la multitud, así, todo eso me encanta. Y de la costa me fascina también la tranquilidad, los paisajes, los aromas, el ritmo, que es siempre como mucho más lento, más cadencioso. Entonces, en ambos contextos he tenido posibilidad de vivirme de manera distinta, tanto en aspectos positivos como en aspectos que quizá no lo han sido tanto.
De hecho, Mar, cuando estábamos planeando ya el tener la entrevista contigo, yo sí quería hacerte una pregunta que va a esto de la infancia. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿tú notabas que, por ejemplo, la mayoría de los muñecos o de las muñecas pues son blancos, ¿no? Las Barbies son blancas, los Cabbage Patch o no sé, ¿no?
Todos estos juguetos.
Muñecas mi alegría y todo.
La mayoría son blancos y con ojo azul y con cabello rubio y
o pelirrojo.
Llegó a pasar por tu mente el decir, bueno, ¿por qué los muñecos son así y no son como nosotros, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, en un episodio de Afrochingonas, no me acuerdo, creo que es en el de representación, en el de la representación importa, el episodio abre con un texto que escribí acerca de cómo yo deseaba tener una Barbie negra. Amo las Barbies, me encantan las Barbies así. Aunque digan que es una muñeca hueca a la que no le cabe el cerebro.
Pero no, pues, de hecho, a nosotros también nos gustaban las Barbies.
Me fascinan las Barbies, entonces yo siempre soñé con tener una Barbie negra, ¿no? Siempre mi sueño de niña era tener una Barbie negra. Se la pedí muchas veces a los Reyes Magos y nunca me llegó, pero ahora afortunadamente, no sé si afortunadamente o no, pero como que han extendido muchas empresas de juguetes sus gamas de diversidad, ¿no? Entonces ahora me he comprado las Barbies que cuando era más chiquita no pude tener, así es que tengo a mis Barbies negras ahora, porque para mí sí fue algo que me hizo falta, ¿sabes? Como que sí sentí que quería una muñeca que se pareciera a mí, porque quería eso, quería como encarnar mis experiencias en una muñeca, ¿no? Y jugar así de, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y sí, sí fue algo que me hizo falta y sí fue algo que pensé desde muy chiquita, ¿no? No es un pensamiento que hubiera llegado como ahorita que me dedico como a reflexionar o a pensar en torno a estos temas, sino que desde niña es algo que estuvo presente y que dije, aquí hay algo que no está bien porque no puedo encontrar una muñeca que se parezca a mí.
Sí, porque bueno, incluso hay niños que no lo relacionan, ¿no? O no lo piensan de esa manera, que por ahí hay bastantes videos del tema, ¿no? Que, por ejemplo, hay uno de un chavo que le pide a una niña que le pase el color carne, ¿no? Y la niña le lleva, pues, el que todos conocemos por color carne. Y la niña es una niña negra y, pues, el chavo le pregunta, ¿pero este es tu color? ¿Este es tu color carne? Entonces, sí, hay niños que no lo ven así o no lo piensan, ¿no? De esa forma. Incluso el video ese del experimento social de los muñecos, ¿no?
Claro,
eso es. Se les preguntan que cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es el feo, el bonito.
¿Con cuál te identificas?
Claro, o sea, y los niños pues siempre dicen que el muñeco blanco, ¿no?
Claro, fíjate que yo como que soy buena para desarrollar, bueno, yo creo que todos, ¿no? para desarrollar estrategias de supervivencia ante los sistemas de opresión cotidiana que se manifiestan cotidianamente, porque cuando yo era chiquita yo decía que el color carne era color carne, pero que se refería a la carne adentro de la piel, ¿no? O sea, como a esa carne. Y entonces...
A la carne viva.
Exacto, por eso le decían color carne, ¿no? Era como mi forma de decir, yo también tengo color carne, pero está debajo de mi piel. O sea, que no puedes verlo, pero también es mi color carne, ¿no? Entonces yo hacía esa, como siempre, esa puntualización acerca del color carne.
Por ejemplo, tú cuando dibujabas y dibujabas a tu familia de pequeña, ¿sí usabas algún color en específico?
Pues fíjate que sí, yo sí solía poner como los colores que yo sentía que se acercaban más como a los tonos de mis papás. De hecho, por aquí tengo una carpeta, entre esas cosas que hay en mi closet, tengo una carpeta con dibujos de cuando era niña, porque siempre me ha gustado mucho dibujar, colorear, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con cosas pues gráficas. Entonces tengo una carpeta con mis dibujos de cuando era niña y sí tengo dibujos como con colores de piel más oscuros y como con otras representaciones, y yo creo que eso se debe a que estaba yo rodeada de gente similar a mí, ¿no? O sea, aquí en la ciudad no, pero al ir a la costa, pues para el lado al que yo volteara veía personas de piel oscura, o tal vez no de piel oscura, pero de cabello rizado, de narices anchas, de como con otras características, y eso era y lo que podía yo representar porque era lo que conocía también, ¿no? Y también conocía pues este contexto a personas acá en la ciudad. Entonces sí, no lo hacía obviamente como con una conciencia así de soy la niña antirracista y voy a colorear pieles oscuras. Por supuesto que no, pero sí lo hacía como manifestando pues lo que yo podía tener a mi alcance.
Y ustedes como familia, o sea, tú siendo una niña, ¿cómo veías o cómo sentías tú que se insertaban dentro de un contexto donde obviamente en México la población, pues no todos somos blancos, pero sí, incluso a veces el racismo se da de morenos hacia personas con piel más oscura? Pero en ese sentido, ¿ustedes cómo vivían eso? O sea, cuando llegaron a la Ciudad de México, ¿tú sí recuerdas cómo fue ese momento?
Pues mira, yo me acuerdo que vivíamos en una vecindad muy grande aquí por el sur de la ciudad, bueno, como por el centro sur de la ciudad, y había muchas familias viviendo ahí, muchas familias, y recuerdo que yo oía, bueno, además como de los insultos que yo recibía de otras niñas que vivían ahí, oía comentarios así como acerca de mi papá, acerca de mi mamá. Incluso hay una anécdota que no me acuerdo, también en un episodio de Afrochingonas la comparto, y es que un día una niña le dijo a mi mamá, así como la hija de una amiga de mi mamá, le dijo como, oye Nati, es que las personas dicen que ustedes son micos, y mi mamá se enojó muchísimo.
Sí, me acuerdo de la anécdota.
Porque dice así como, o sea, ahora ya nos están diciendo monos, y no, o sea, qué onda, ¿no? Súper chafa. Y mi mamá le dijo así como, ¿cómo que micos? ¿A qué te refieres? Y ella le dijo, sí, micos, que tienen mucho dinero. Y mi mamá así como de, ah, ricos. Y así, sí, micos. Pero fue muy fuerte, porque si hubiera sucedido en otra familia, el que la niña pronunciara mal ricos y dijera micos, no hubiera cobrado sentido. Pero como éramos la familia negra de la vecindad, cobraba todo el sentido.
Sí, claro.
Muy fuerte. Y bueno, también quiero aclarar que no éramos ricos, ¿no? O sea, la niña, pues, no sé de dónde habrá sacado eso, pero por supuesto que no éramos ricos, vivíamos en una vecindad y no para nada éramos ricos, pero a lo que me refiero es que sí, que eso cobraba sentido porque éramos los negros, ¿no? Porque éramos los diferentes, porque éramos, pues, lo que asociaban a lo malo, a lo que no querían ser, a lo que no querían parecerse. Y, pues, sí, sí era complicado porque varias veces también caminando en familia, pues, nos gritaban cosas, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez nos gritaron como, ya regrésense a su país, ¿qué hacen? No sé qué. A mi papá una vez un señor lo paró así de la nada. Íbamos caminando y le dijo como, ay no, yo lo admiro mucho, usted debe ser doctor porque en Cuba la gente estudia mucho y se preparan muchísimo, entonces no, qué gusto, no sé qué, conocerle. Y mi papá así como de,
¿qué me está hablando?
Sí, como de, ¿qué pedo? ¿Qué onda con esto? Entonces ahora me da risa, pero son experiencias que realmente impactan, ¿no? O sea, que realmente te marcan y te hacen sentir que no perteneces al lugar en el que estás, y no solo que no perteneces, deja tú la pertenencia, que no mereces estar habitando un espacio en el que se siente hostil, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo recuerdo de mi infancia.
Fíjate, ahorita que estás hablando de la anécdota que le pasó a tu papá, sería el ejemplo más claro de cómo, dado que la población afrodescendiente no ha tenido una representación en los medios como tal, no la tenemos tan ubicada como parte de México.
Exacto.
Sino que lo vemos como que son dominicanos, son cubanos, son
haitianos,
que son africanos, pero como mexicanos, pues la mayoría de la gente no los reconoce como tal.
Exacto. No, también otra anécdota. Yo aquí ya así desplazo a mi familia.
El anecdotario.
Sacando que... todas las anécdotas de mi familia. Ustedes díganme así como de, oye, no, chica, no, ya nos quedan 2 minutos y tú así contando la vida de todo el mundo.
Tú expláyate, Mar.
Sí. Muchas gracias. Una vez vino una prima de la costa hacia acá, a la ciudad, porque entró a la universidad. Ella nunca había salido de la costa y entró a la universidad en Chilpancingo, en la capital de Guerrero, y como que estaba de vacaciones y decidió venir a la ciudad, ¿no? Ella nunca había venido, entonces mi mamá dijo así como, no, te vamos a llevar así a Chapultepec, te vamos a llevar a Xochimilco, así, ¿no? El
tour
clásico chilango, así.
Sí.
Y mi prima, no, pues que sí. Y entre esas actividades que planearon fue subirse al turibús. Esa vez yo no iba, no sé por qué, iba mi mamá, uno de mis hermanos y mi papá y mi prima, ¿no? La que estaba aquí de vacaciones. Y entonces se subieron al turibús y ya, pues, todo padre, iban viendo cosas así. Pero, pues, al turibús se suben, por lo regular, personas extranjeras, ¿no? O personas de otros estados, tal vez, que vienen así como a pasear. Y ya cuando nos vimos después, mi mamá me dijo como, ay, es que nos subimos al turibús y no sé qué. Y hay que me pregunta un señor que estaba al lado así, pues, no sé de dónde era, pero era güero. Oye, ¿ustedes de dónde vienen? Sí, mamá, yo le dije de Cuba. Y el señor, ah, sí, Cuba es muy bello, no sé qué. Y mi mamá, sí, somos cubanos, y no sé qué. Mamá jugando así con la mente de las personas, sí, y aprovechándose como de eso. Y me decía, mamá, y sí, yo me sentía así como la turista, así padrísimo, no sé qué. Y me da mucha risa porque es algo que a mí también me ha sucedido, ¿no? O sea, muchas veces cuando era más joven y alguien intentaba ligarme, me di cuenta que si decía yo que era de un país extranjero, el ligue jalaba así. Y si yo decía que era de México, era como de México, ay, ¿no? O sea, como no me interesa así andar con una prieta mexicana, ¿no? O sea, si me hubieras dicho como de otro lugar, ajá, exacto. Entonces, pues sí, todas esas experiencias pues son fuertes y son reales, y no solo me han pasado a mí o a mi familia, ¿no? Porque eso también es importante, saber que son experiencias que atraviesan a un montón de personas, ¿no? Que son experiencias que muchas personas vivimos todos los días, que están sucediendo mientras suceden otras experiencias a la par, ¿no? Que no comparten las mismas características.
Sí, de hecho, esto último que mencionas es, creo que, otro tema dentro del gran tema, esa forma que tienen las personas de pensar en las personas afrodescendientes o en las personas negras, como de sexualizarlas demasiado, ¿no?
Claro.
El pensar así como, ay, es que tengo ganas de experimentar, y entonces se vuelve más como una fantasía o un fetiche, que en sí la persona que esté interesada en ti como persona, ¿no? O sea,
claro,
no como una mujer negra, ¿no?
Claro, pero con una idea súper fija, ¿no? Porque, digamos, órale, va, tienes tu fetiche con mujeres negras, pero cuando te digo que soy mexicana, entonces como que ya no, porque entonces está rompiendo por completo con la idea de lo que tenemos de cómo se ve una persona mexicana, ¿no? Entonces ahí es claro. Como, ay, no, o sea, no, ahí ya no me cuadra.
Pasa de ser una mujer negra a ser una mujer más morena de lo normal
mexicana,
¿no?
Exactamente.
Sí, que las personas ya no, para ellos ya no es el fetiche de la mujer negra, sino que ya es como, ah, pues una persona que nada más es un poco más morena que otras, ¿no? Como hay
en
México. Y que lo mismo pasa hasta pues con los hombres negros, ¿no? Que
claro.
Todas esas ideas tan para mi gusto, o sea, que son como ideas que les han metido así de generación en generación, y que las van replicando, y que obviamente las personas lo ven como algo muy normal, pero no se dan cuenta
al fondo de todo ese pensamiento.
Que hieren a otras personas, ¿no? Y que el pensar en las personas negras nada más como por su sexualidad es como, pues, algo de, aparte de que es de mal gusto, sí es algo muy hiriente para alguien, ¿no? En que solamente
claro.
Lo vean como, ay, pues, el objeto del deseo, o casi el animalito, ¿no? Así raro, como de quiero meterme con alguien así porque es algo extraño, ¿no?
Sí, no, este podcast va a durar 5 horas. Ah, yo ya me acordé de otra anécdota. Ay,
sí,
parece que me estoy
adelante.
Quejando mucho. Parece que me estoy quejando mucho y que mi vida ha sido así como solo sufrir y llorar. Pero no es así, ¿no? Ahora estoy compartiendo como estas experiencias porque se presta.
Claro.
Pero obviamente hay un equilibrio en esto, ¿no? Hay una parte en la que he disfrutado mucho, que amo mi color de piel y, bueno, un montón de cosas. Pero lo que iba es que cuando estaba en la secundaria y empezaba a tener, pues, como relaciones interpersonales con otras personas. Bueno, no sé si ese es el término correcto, pero cuando empezaba a relacionarme de manera sexoafectiva con otras personas, era muy, muy triste para mí darme cuenta que le gustaba a los niños o a las personas, pero que esas personas a las que yo les gustaba no querían que nadie más se enterara que yo les gustaba, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que uno me pidió que fuera su novia y me dijo, pero no quiero que le digas a nadie. Nadie puede saber que tú y yo somos novios. Y a mí como que no me pareció extraño en ese momento. Y después entendí que era porque no quería que los demás supieran que le gustaba la niña negra, ¿no? O sea, que no quería que sus amigos se burlaran de él porque le gustaba la niña negra y gorda, ¿no? Entonces, pues también ha sido complicado porque hay muchas experiencias de personas negras que mencionan eso, ¿no? Que somos ocultadas, ¿no? Somos como, o sea, sí me gustas, pero no me voy a atrever a decirle al mundo que me gusta una persona como tú.
Así como en concepto de gusto culposo, ¿no?
Exacto, exactamente.
Sí, ¿no?
Exacto.
Esto es algo que sí te deja pensando como, o sea, ¿por qué tendría que ser un gusto culposo, no? En primer lugar, como esa palabra o ese concepto ni debería existir, porque
claro.
Si te culpa, ¿por qué? O sea, si te gusta algo,
claro.
Pues que te guste y ya, ¿no? No tiene
claro.
Nada de culpa, ¿no? Pero es obviamente medido, ¿no? Por por la sociedad en general, y que yo creo que esto que mencionas, Mar, ha de ser una realidad también muy constante en las personas trans, que también
claro.
Son ocultadas, ¿no? Y dicen, sí me gustas tú, y hasta de verdad como personas que se enamoraron, ¿no? Y
claro.
Pero aún así les puede más, como es que qué va a decir mi familia, ¿no? De que estoy con una persona trans, o qué van a decir en mi trabajo, o no lo voy a poder, o no le voy a poder llevar a una cena de trabajo, ¿no? Porque pues qué pena, qué vergüenza, ¿no?
Claro, qué fuerte. Eso es muy fuerte, porque como que nos da una idea de que hay cuerpos que, como mencionaba Héctor hace un rato, estamos en la periferia, ¿no? Quizá no, además de la periferia geográfica y territorial, en la periferia de las vivencias, de las relaciones, de los conceptos, de las emociones, ¿no? Como que nos han hecho siempre hacia afuera, ocupar el último de los últimos lugares, ¿no? A muchos cuerpos, no solo a mí como una mujer afrodescendiente o negra, sino a muchos otros cuerpos, como los cuerpos de las personas trans, los cuerpos de las personas con alguna discapacidad, los cuerpos de las personas mayores, ¿no? Los ancianos, ancianas. Sí. Como que hay muchas formas de mandar hacia la periferia cuerpos, y que eso genere, relacionarnos con esos cuerpos genere como un, ay, no sé, me da vergüenza que los demás sepan, ¿no? ¿Cómo van a saber que me gusta algo lejos de lo que debería gustarme, ¿no? Me gusta algo lejos del canon o de lo que, del estereotipo, de lo que está marcado como lo bello, lo perfecto, lo bueno, lo funcional.
Sí, que incluso puede caer en el que genere hasta cierta curiosidad, ya tirando en morbo, ¿no?
Claro.
El pensar en la genitalidad de personas adultos mayores, de personas trans, de personas negras, que la gente tiene como esa idea, ¿no? De decir, pues, ¿cómo serán los genitales, ¿no? De estas personas.
Y claro.
Pues, o sea, esa información como de qué te va a servir, ¿no? Incluso lo tratábamos en un episodio de, fue en la primera temporada, ¿verdad? Que hablábamos acerca de las preguntas, incómodas, ¿no? De que te pueden llegar a hacer
como persona LGBT, lo que te pueden preguntar, que
claro,
sí, porque si inviertes la pregunta, pues a la persona no le va a parecer como muy bonito que se la hagas,
claro,
¿no?
Y que incluso también tratamos el tema en, no recuerdo si en ese episodio o en otro, precisamente de las palabras, ¿no? Que tienen un eso, y que, por ejemplo, hablando del tema de las personas negras, cómo se ha ido insertando en el pensamiento colectivo el que el negro siempre es algo malo, ¿no?
Claro.
De decir como, ay, el negrito en el arroz, frases como esa, ¿no?
Claro.
O se las vio negras.
La oveja negra.
Ajá, o sea, lo negro.
Humor negro.
Magia negra.
Ajá, o sea, todo lo negro siempre es como algo malo, ¿no? Y eso hace que también las personas, pues, vayan creando ese pensamiento colectivo de sí, o sea, lo negro es algo malo y que debemos evitar, ¿no?
Sí, completamente.
Y bueno, ya concentrándonos en tratando de encontrar ese equilibrio en esta conversación, ¿nos podrías compartir qué es lo más bello que tú, en tu experiencia muy personal, vives al ser una mujer afrodescendiente viviendo en la Ciudad de México, viviendo en este siglo XXI?
Sí, pues yo creo, no creo, estoy segura que una de las cosas más chidas es que poder tener el espacio para conocerme, para conocer la historia de mi familia, de mis raíces, mi propia historia, esa posibilidad, y además compartirlo, me abrió las puertas para conectar con muchas personas con experiencias similares y generar una comunidad como Afrochingonas, por ejemplo.
Sí.
Como Afrochingonas o como proyectos anteriores en los que conocí a muchas otras mujeres y personas en general afrodescendientes de la costa y no de la costa, de Veracruz, de Puebla, de Querétaro, de otros estados, y el poder conectar con estas personas y saber que aunque nuestras experiencias puedan ser similares, no son iguales, ¿no? Que también tienen sus matices, que también tienen como sus diferencias y que eso nos haga como concentrarnos así en algún espacio y poder compartir. Eso es de lo más bonito que me ha sucedido estando aquí en la ciudad, y que me ha generado grandes amistades, que me ha generado grandes proyectos, grandes ideas, grandes posibilidades y momentos. Y eso me gusta mucho, y creo que es algo bueno de todo esto, el poder compartir. Y otra cosa con la que me siento muy, muy contenta es la posibilidad de contribuir de alguna manera a que la información o los discursos que llegan a las personas sobre la afrodescendencia, la negritud en México, que yo pueda contribuir a eso desde una perspectiva personal, ¿no? Como no desde lo teórico y desde algo que tiene que estar muy marcado y estructurado, sino que mi experiencia, me gusta pensar en mi experiencia al servicio de, pues no sé, de quien se interese o necesite o quiera escuchar, aprender, etcétera. Pues yo creo que esas son las dos cosas que puedo mencionar.
Claro, visibilizar el tema, ¿no? Que es lo que hemos comentado Héctor y yo también, claro, acerca del tema LGBT, que el estar fuera del closet es una forma de visibilizar y de que las personas vean que no tiene nada que ver con las ideas que por ahí se pudieran tener.
Claro.
Que no es así, y que nos conozcan pues como personas tal cual, dejando de lado lo LGBT, que eso es algo, una pieza del rompecabezas,
claro,
es algo,
claro,
muy pequeño, al igual que tu color de piel. O sea, eso es algo,
exacto,
muy pequeño de ti,
es un aspecto de ti que te construye. Y si de alguna manera nos condicionan esos temas, el LGBT y el ser una mujer afrodescendiente,
pero no nos define como persona.
Exactamente.
Pero al mismo tiempo, pues sí, podemos hacer ese activismo de visibilizar ciertos temas, de darles la importancia que tienen, y de que la gente conozca la realidad hablada desde alguien que vive esa realidad, ¿no?
Claro.
Y de hecho, bueno, en cuanto a la pregunta que te hizo Héctor, a mí me gustaría darle seguimiento preguntándote qué elementos incluyes en tu arte, Mar, que son de tu cultura. ¿Cuáles son esas cosas que te inspiran?
Esos referentes.
Sí, los referentes que te inspiran para hacer, digo, porque yo he visto tu trabajo en Instagram.
Por favor, síganla, ahorita
sí,
nos comparte
también
sus redes. Hace unos collages preciosos.
Sí, sí, o sea, porque yo sí he visto y me doy una idea, pero me gustaría escucharlo de tu voz y que la gente lo escuche también.
Pues mira, yo he decidido que para el trabajo gráfico que hago, me gusta tomar elementos precisamente que conozco, que he explorado o que representan o significan algo para mí, sobre todo en tema de la afrodescendencia, ¿no? La negritud. Y esto es importante porque también dentro del arte, pues las representaciones que conocemos como las grandes obras pictóricas, las grandes esculturas, las grandes pinturas, incluso las grandes películas o largometrajes o lo que sea, no tienen representación de personas negras, afrodescendientes, racializadas. Y cuando las hay como una estereotipación de sus culturas, como una desviación de los significados. Entonces, para mí siempre es importante como tomar elementos que signifiquen para mí y que tengan un significado en la imagen también. Entonces, lo primero que hago siempre es buscar imágenes de personas de pieles oscuras, ¿no? Personas negras, personas indígenas, personas racializadas, porque me gusta que lo que hago represente otras formas de experiencia y de cuerpos, que no sean así las mismas personas blancas de ojos verdes, azules, súper delgadas, rubias. Ya no quiero ver eso, yo ya no lo quiero ver. Y como ya no lo quiero ver, entonces busco representaciones distintas. Eso para mí es importante.
Como esa diosa de la fertilidad, ¿no? Que ponías.
Ajá, exacto.
Me encantó.
Sí. Ese es un autorretrato que me gusta mucho, me gusta muchísimo, sí.
Sí, esa diversidad de cuerpos que también es todo un tema y que incluso ahí lo vemos, o sea, son representaciones de muchísimos años y que ahora ya se ha ido como deformando, ¿no? Todo eso.
Todo es culpa de los griegos y su su divina sí, proporción de los
exacto,
cuerpos.
Claro, exactamente.
Esas esculturas ya de Rodin, ¿no? O sea, así como sí, son cuerpos estéticamente perfectos.
Entre comillas
según,
perfectos,
ajá,
porque según el canon. Igual que hay que tumbar ese canon, o sea, no es que sean perfectos, fueron establecidos, fueron difundidos y convertidos como en la norma. Pero eso no claro, quiere decir que sean los cuerpos perfectos. Los cuerpos perfectos son todos, el que tienes en este momento de tu vida y ya.
Claro, sí, completamente. Entonces, para mí es muy importante eso, como representar otros cuerpos, cuerpos diferentes en sus formas, en sus tonos, en sus texturas, en sus tamaños. Eso es muy importante para mí. También es muy importante para mí utilizar elementos que puedan ser reconocibles, tal vez. Me gusta mucho la cultura pop. Entonces me encanta poner elementos así. Tengo un collage con una mamalucha así de guerrera. ¿Se llama mamalucha?
Sí, sí es mamalucha, sí.
Sí, mamalucha.
Trae tu morralla.
Ándale, sí, ándale, esa. Y me gusta utilizar elementos así como reconocibles, que sea algo que pueda ser más cercano a las personas y no tomarlo como el arte así inexplicable, casi que
sagrado.
Exacto, ¿no? Sino más
como,
divertido.
Sí, claro, o que como en esos ambientes snob del arte contemporáneo, que si no lo entiendes es que estás mal, o sea, no eres inculto.
Exacto.
Entonces, pues no, o sea, no entras aquí en este grupo, ¿no? Selecto de personas
que pueden entender ese arte,
¿no?
Exactamente. Sí, y me gusta hacerlo divertido, sobre todo. Me gusta mucho hacerlo divertido. Me gusta mucho utilizar muchos colores. Creo que lo más importante para mí es divertirme creando, porque cuando estaba en la carrera me sentía yo muy frustrada, ¿no? Porque otra vez así el racismo atravesado en los sistemas de educación, no solo en las metodologías, sino en los contenidos. Me decían como, ay, no sabes dibujar, no sé qué, bla, 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 ¿no? Porque también hay algo establecido que de lo que es según saber dibujar, y nos han hecho creer que no sabemos dibujar cuando el dibujo es la expresión más genuina y libre, ¿no? Que pueda existir.
Claro.
Y entonces, al venir como de la carrera tan frustrada, como con tanto miedo, siento que es un acto así de rebeldía, de emancipación, divertirme creando, ¿no? Divertirme, que el proceso sea divertido y que el resultado para mí sea divertido. Como que me gusta eso, generar ironía, sarcasmo, que sea motivo para reírte, ¿no? O sea, que si no te lleva a una reflexión profunda, por lo menos veas la imagen y digas, ¡ah, jaja, qué chistosa!, ¿no? O no sé, algo.
Sí, y qué bonita manera de terminar esta conversación, irla cerrando, que quedarnos con el color, con esa vivacidad de tu trabajo, de tu collage. ¿Nos puedes compartir tus redes personales para que los que nos están escuchando sigan tu trabajo y lo conozcan?
Sí, por supuesto que sí. Estoy en Instagram. Ay, es que tengo un nombre súper raro, ya lo tengo que cambiar. Pero estoy como @marbellabriliño. Ahí me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Así aparezco, o si no, pongan Marbella Figueroa, así más fácil. Y ahí
ya les
ahí
aparece.
Sale.
Ya van a ver tu cara ahí.
Sí.
Y bien, antes de que se cierren las puertas de este closet, de esta conversación, como siempre, muy diversa, queremos invitarte a que saques una carta del tarot Rider. Así que te vamos a invitar a que pienses en un número del 1 al 22.
2.
Ok, no me va a costar tanto trabajo. Órale,
wow.
Espérense, no me digan. Había dos momentos que yo estaba esperando. Así. Era ¿sí? el de sacar mi prenda y el del tarot. Así que ya puedo tener un día.
Un domingo
tranquilo.
Feliz.
Sí, ya.
Sí, la carta que elegiste, Mar, y que para mi gusto sí va mucho con todo lo que hemos estado hablando, es la carta número 2, que es la sacerdotisa. En inglés viene como The High Priestess, pero es en español La Sacerdotisa.
La sacerdotisa.
O La Papisa.
La Papisa
también,
en el tarot, en el Marsella.
Sí, dependiendo de la versión del tarot, le dicen La Papisa, La Sacerdotisa, y en inglés The High Priestess. Esta carta, bueno, digo, obviamente viene cargada de elementos femeninos, entonces tal cual, ¿no?
Una carta, o sea, femenina,
la
totalmente.
Carta del poder en manos de la mujer, porque bueno, siempre en las religiones en general, pues son el papa, ¿no? No la
papisa.
Y bueno, esta carta de lo que habla, si también puedes observarla, el número 2 siempre habla acerca de germinación,
de paradas
que tienen que esperar para que esto se vaya dando. Incluso atrás se ven los frutos que después va a traer esta espera, ¿no? Siempre es como cuando sale esta carta en el tarot, te está diciendo que esperes que todo lo que tú estás
planeando, desarrollando,
y que comenzaste con esa semillita a plantar, pues tiene un tiempo y que tienes que esperar a que esto germine. Y en ese tiempo de espera, si tú ves a los lados, hay dos columnas, una es blanca y otra es negra, y habla de esos contrastes, ¿no? Y de cuando también tienes que tomar un tiempo como para reflexionar, cuando tienes dos opciones, ¿no? Como eso que quieres germinar, hacia dónde lo vas a llevar, también es un momento para hacerlo, ¿no? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de esa plantita que sembraste, esa semillita, es el momento de decir, quiero que se quede aquí en la maceta, o la voy a poner en mi jardín plantada, ¿no? Entonces, son esos dos caminos que pudieras tomar, y que lo que siempre nos va a ayudar para tomar esa decisión. Aquí en medio se hace presente la forma de la luna, que es una representación de la intuición. Que
esa nunca se equivoca.
Es la que tú debes seguir para saber cuál de esos dos caminos vas a tomar. Nunca va a ser algo, una decisión mal tomada, si sigues tu intuición, y que eso, pues obviamente, la parte femenina que todos tenemos es la que nos va a ayudar, invocando esa parte femenina y siguiendo
escuchar esa
intuición.
Y esperar a que el huevecito llegue a eclosión cuando tenga que hacerlo.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias!
Sí, te salió una carta muy bonita.
Sí.
Sí, qué bello. Me encantó.
Muy poderosa y llena de esa energía
femenina de espera y de gestación. Que algo ahí se está gestando, algo que sembraste. Va a llegar su momento, hay que tener paciencia, trabajarlo. Yo creo que todos a veces tenemos que trabajar esa paciencia, pero todo lleva un proceso y hay que entenderlo así, hasta la propia naturaleza nos lo enseña, ¿no? Constantemente.
Claro.
Así que, pues, una lección para todos, la espera.
Ay, muchas gracias por compartir esto, me encanta.
Gracias por abrirte y por dejarte leer también. Mira, salió así lo que tenía que ser,
¿no? Y por compartirnos todas tus experiencias, Mari, que las personas que nos escuchan puedan aprender muchísimo de esto, así como lo estamos haciendo en este momento.
Sí, claro. Para nosotros esto es un ejercicio de conocimiento tremendo, así que no tenemos cómo agradecerte de verdad ese conocimiento. Como lo decía al principio, yo tengo una profunda admiración por la cultura, que no soy es parte de esa cultura, pero la admiro muchísimo y me siento conocido. Sentimos en este podcast muy hermanados.
Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por abrir su espacio también para que pudiera venir yo acá a compartir con ustedes. Gracias a ustedes por compartirse. Me encanta porque llevan la charla como de una manera súper natural, muy bonita, muy amorosa, y eso es algo que agradezco muchísimo.
Ay.
Y me siento súper a gusto, contenta compartiendo con ustedes, escuchándoles también, y muchas gracias por todo.
Solo faltaron las gelatinas, ahí te las encargo.
Sí, solo faltó la gelatina, pero les prometo que cuando nos veamos,
no te creas,
van a tener su gelatina.
Sí, pronto a la Ciudad de México.
Ay, sí, por favor, escríbanos.
Sí, claro que sí, ¿eh? Sí, que bueno, para los que nos escuchan, ahí tuvimos una conversación tras bambalinas cuando entrevistamos a Balanja, que si lo recuerdan, él estuvo invitado
temporada
temporada número 3 y comentábamos eso, que vivíamos muy cerca y en ese momento no teníamos como tanto contacto y pues sí, nos hubiera gustado estar ahí, tener esa
cercanía, esa relación.
Sí.
Sí, pero mira, no hay imposibles, ¿eh? Ya sembramos la semillita hablando de la carta número 2.
Sí, exacto. Ya va a germinar, van a ver.
Sí, la distancia no es impedimento.
No,
claro no, para no. Nada.
Y bueno, Mar, ya ahora sí, para que terminen de cerrarse las puertas de este closet, nos gustaría que nos dijeras cuál es la canción número 1 en el soundtrack, en la banda sonora de tu vida en este momento.
De mi vida en este momento.
Sí.
Ay.
La que se te venga.
La que se te venga, la que tengas ahí en tu lista de reproducción, la última que hayas escuchado, hasta esa puede ser.
La que venga a tu mente.
Ajá.
Ay, se llama Que Viva Chango. Me encanta esa canción en este momento porque precisamente en Afrochingonas grabamos hace poco y ya salió un episodio sobre deidades negras y
sí, ya lo escuché.
De reproducción. Y Que Viva Chango, o sea, la pongo y se me mete así por los poros, así como que siento que algo me habita cuando escucho esa canción y me transporta como a otro estado espiritual, emocional. No sé, me encanta. En este momento esa es mi canción.
¿Y quién la interpreta?
La interpreta, la puedes buscar como Que Viva Chango, Selena y Reutilio.
Ah, ok.
Ok,
pues muy bien, la vamos.
Interesante.
Sí, la vamos a agregar.
Es un cubano.
Ok.
Ok,
pues la vamos a agregar a la lista de reproducción, a las listas. Recuerden que está en Spotify y en YouTube, como Desde el Closet OST. Así que pueden disfrutarla, ya sea en una u otra plataforma.
Y bueno, pues ya terminando de aquí, agradecer a Mar. Solamente nos queda recordarles que todos hacemos Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces.
Hasta la próxima.
Bye, muchas gracias.
Adiós, hasta pronto.
Con el alma, por eso siempre a ti te canto. Te recuerdo con el alma, por eso siempre a ti te canto. Hermosas mujeres, chilenas, bravías, hombre.